Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408 y pasos de comunicación 0810-55673 nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Vamos a comunicar un paso muy importante en el plan estratégico de vacunación de Argentina, que es un paso en el cual se viene trabajando hace tiempo, es un paso el cual se supo que se iba a analizar desde el principio en relación a lo que pasa habitualmente en los programas de inmunizaciones y en relación a los pasos de evaluar intercambiabilidad entre distintas vacunas, no solo contra la COVID-19, y es un paso que ya tiene también experiencia internacional en relación a países de la Unión Europea que han intercambiado plataformas con parámetros de seguridad y de eficacia buenos en relación a vacunas muy similares a las que estamos usando en Argentina, y también el estudio que está en curso entre AstraZeneca, el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Soberana en relación a la intercambiabilidad también de Astra y Sputnik. Argentina está trabajando en generar esa evidencia también, no solo para nuestro país, sino para la región, ya que en nuestra región usamos también vacunas similares, y ese estudio es un estudio colaborativo que estamos haciendo entre Argentina y la Federación Rusa, también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, y 5 centros, dentro de los cuales está la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, La Rioja, San Luis y Córdoba. Ciudad de Buenos Aires inició este estudio unas semanas más adelantadas, siguió a la Provincia de Buenos Aires, y en el día lunes iniciaron el enrolamiento las otras 3 provincias con un protocolo, como decíamos, colaborativo, multicéntrico, donde se está estudiando la combinación de muchísimas posibilidades, son muchas ramas en relación a las diferentes combinaciones de los esquemas homólogos, que significan las mismas vacunas, los esquemas originales, y heterólogos, que son diferentes posibilidades de intercambio de vacunas con distintas dosis. Anunciamos también hace poquitos días que se incorporó la vacuna Moderna a este estudio, ya inició también ciudad y provincia, y también se van a ir incorporando otras vacunas. Cuando ingrese la vacuna CanSino, se va a incorporar también y generar evidencia en ese sentido.
Y así comienza este Caminando Buenos Aires de hoy, con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente.
Seba, buen día, ¿cómo te va?
Buen día. Hola, Kike. ¿Todo bien? ¿Está Dani por ahí también?
Buen día, muchachos, ¿cómo andan?
¿Cómo va, Dani? Bien, ¿todo vos? Bien.
Bien, acá sufriendo con el partido de vóley y la semifinal olímpica de Argentina, que no, bueno, no trae buenas noticias, muchachos, ¿eh?
No estamos bien. Bueno, esperemos que mejore. No,
bien, Argentina está perdiendo 2-0 y 5-2 en el tercero, así que la verdad que el partido está complicadísimo. Francia jugando mejor y agrandado anímicamente, hay, bueno, una diferencia con este marcador, más allá de que, bueno, está bloqueando mejor, está atacando mejor. Así que está muy difícil, muchachos.
Bueno, veremos cómo sigue esto. La que hablaba la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, ayer anunciaron que a partir de hoy se pueden empezar a combinar vacunas para suplir la carencia del segundo componente de la vacuna Sputnik V. Hay alrededor de 7 millones de personas que tienen el componente 1 y no tienen el componente 2, y hay alrededor de 1,5 millones de personas que ya pasaron esa barrera de las 12 semanas que se había planteado en la primera estrategia de inmunización, y entonces se hace pertinente, digamos, y urgente la aplicación de la segunda dosis ante la amenaza de la variante Delta. Hoy de la mañana la Ciudad de Buenos Aires ya comunicó cómo va a ser su estrategia, ya hoy mismo va a empezar a contactar a las personas que esperan el segundo componente de Sputnik V, sobre todo primero a los que pasaron esos 120 días, que son unos 180.000 porteños. Se les va a dar la opción de vacunarse con AstraZeneca o con
Moderna, anunciaron,
con Moderna, que fue lo que agregaron.
Con Moderna.
Exacto, con Moderna esta semana, mejor dicho, sí, porque no hay vacuna de AstraZeneca. Y, o si no, van a tener la posibilidad de esperar a que llegue el componente 2 de la vacuna Sputnik. Lo de Moderna es una novedad porque las pruebas con Moderna empezaron la semana pasada, claro, sí. No tienen mucho desarrollo. Lo que se está escuchando decir a muchos médicos es que la combinación de vacunas con vector viral, como son AstraZeneca o Sputnik, con la de ARN mensajero, que es la de Moderna o la de Pfizer, está probada en el mundo, se aplica en Gran Bretaña, por ejemplo, donde se combinan AstraZeneca y Pfizer. Entonces, que no hay que hacer tanta prueba, simplemente hay que darse la vacuna, sí, y esperar que se generen los anticuerpos. A mí, ¿quién quieren que le diga? Me suena que, digamos, es un país en el que improvisamos todo el tiempo. Y ayer vos escuchás a la ministra, dice, cuando llegue CanSino vamos a empezar la prueba con CanSino. Digo, CanSino está probándose acá, en voluntarios.
Sí. Yo fui voluntario, bueno, de la vacuna CanSino. Estoy vacunado con CanSino. O sea, puedes probarla con eso.
Y si ya hay un acuerdo con CanSino y van a venir vacunas, ¿no se le puede pedir a CanSino 200 vacunas? Si los... O sea, los voluntarios que se anotaron en la Ciudad de Buenos Aires son 180. O sea, se anotaron 7.000, pero la prueba se hace sobre 180 personas. Bueno, che, CanSino, tirame 1.000 vacunas.
Claro.
Que hago la prueba, así cuando vos vengas ya tengo la prueba hecha. ¿No? Suena un poco a eso, ¿no? Y suena un anuncio que ya, digamos, todos veníamos sabiendo, bueno, dale, háganlo, ya
terminenlo, está. Termine el estudio y vamos.
Sí, exactamente. Y por otro lado, no, venimos trabajando hace tiempo de esto. Bueno, hace 2 meses y pico que se habla de la variante Delta en Europa. ¿Por qué empezaron los estudios hace un mes?
Sí, ¿no? Papá, da la impresión que siempre venimos corriendo atrás desde el inicio.
Exacto.
También que, digamos, venimos corriendo atrás con las noticias adelantadas allá en Europa.
Sí.
Pero me parece que... En más de un caso vimos lo que se veía lo que podía pasar y no actuamos en consecuencia o actuamos tarde, ¿no?
Sí, o quizá hubo errores estratégicos, digo, el tema de la negociación con los laboratorios, se han cometido evidentes errores estratégicos, que fue, bueno, cerrar con 2 o 3 laboratorios y relegar a otros, que finalmente se terminó cerrando tarde, y eso quizá le hubiera dado al país la posibilidad de, más allá del incumplimiento de los laboratorios, que es mundial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, incumple uno, te nutrís con el otro y así, ¿no? Pero bueno, ahí también hubo un error estratégico que puede haber sido político también, o de índole política, que bueno, que se está viendo ahora, sobre todo con el faltante de Sputnik 2.
Sí, lo peor de todo que en plena campaña, ya alargada para las elecciones las PASO de septiembre y las elecciones de noviembre, se utiliza el plan de vacunación como algo exitoso, digamos. El gobierno, digamos, apuesta al plan de vacunación y a un pequeño calentamiento en la economía con la devolución de ganancias, sí, y ese tipo de cosas para llegar un poquito mejor. Y la verdad que el plan de vacunación obviamente se va a cumplir y está muy bien y todos tenemos que estar vacunados, pero tampoco se puede calificar de exitoso.
No, se ha cubierto una importante cantidad de población, eso es cierto. Se consiguió con una entrada de vacunas bastante regular a partir de mayo, de junio. Se llegó a inmunizar con una dosis alrededor del 70% de los mayores de 18 años, lo cual no es poco. Pero bueno, hace 2 meses y pico que los mismos funcionarios nos vienen diciendo, no, ahora con la variante Delta hay que cambiar la estrategia, y esa de inmunizar a muchos con una sola dosis a la mayor cantidad posible, no corre más. Ahora hay que inmunizar con dos. Y con dos, los porcentajes no superan el 15%.
Hay países que ya estaban van por la tercera, ¿no? Dosis.
Exacto.
Pese al pedido de la OMS, hizo un pedido a las potencias que no aplican tercera dosis hasta que el mundo no esté vacunado con dos.
Sí, exactamente.
Pero hoy, por ejemplo, Israel ya estaba empezando a los adultos mayores a darle la tercera dosis de Pfizer ante el avance de la variante Delta, ¿no?
Y ahí se empieza, bueno, a aplicar otra vez un poco la teoría esta de la supervivencia del más poderoso, en este caso sería, ¿no?
Aquí estamos entonces caminando a Buenos Aires, es el comienzo, con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. Se presenta de esta manera y seguimos en Radio Cultura 97.9. Seguimos caminando a Buenos Aires, haciéndoles compañía. Buenos Aires, ustedes que pueden comunicarse siempre con los caminando, como ya les dicen, ¿no? Aquí a los chicos. Saben que para poder comunicarse estamos en el WhatsApp, como siempre, esperándolos para que se comuniquen por lo que quieran preguntar. El WhatsApp es el 1155-771192. 1155-771192.
Bien, y en tiempos difíciles en donde, digamos, por consecuencia de la pandemia y demás, se ha incrementado cierta crisis económica, donde a veces es necesario tener algún tipo de ayuda financiera para encarar algún proyecto, vamos a hablar con Matías Ezequiel Hirschman, que es el gerente de créditos del Banco Ciudad, sobre todo porque la entidad está lanzando una línea que está pensando en créditos para estudiantes. ¿Es así, Matías? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día para todos, muy buenos días y gracias por el espacio. Sí, estamos sacando una línea para estudiantes desde el último año del secundario hasta posgrados, ¿no? Incluye estudios universitarios, terciarios y posgrados. La intención del banco es bancarizar, por eso estamos siendo muy agresivos con esta línea que es hasta 36 meses, monto máximo 700.000 pesos. Y una tasa nominal anual del 19%, ¿no? Que entiendo que es la tasa más competitiva del mercado hoy en día. Es menos de la mitad de la inflación anual proyectada, ¿no?
¿Y qué estudiantes pueden aplicar? Me interesa, pensando en mi hijo, ya se me encendieron todas las alarmas.
Sí, desde el último año, estudiantes desde el último año del secundario, universitarios, terciarios y de posgrado.
¿Y qué
tienen que presentar el analítico, sí, o el certificado de estudiante? Que le preste la institución educativa. En el caso de que el estudiante no tenga ingresos, puede hasta también presentar un garante, que puede ser un familiar o conocido, porque también lo que apuntamos es no solo a aquellos que tengan ingresos, ¿no? Sino también, por ejemplo, el último año del estudiante secundario o un estudiante que está en sus primeros años de la carrera y que quiere empezar su propio emprendimiento, quiere comprarse una computadora para poder estudiar mejor, quiere financiar, no sé, otros cursos complementarios, que lo pueda hacer con estos créditos, y si no tiene ingresos pueda contar con la figura del garante. Importante también que lo que apuntamos acá en estas líneas de crédito para estudiantes, le apuntamos al segmento que ahora no tiene relación con ningún banco, ¿no?
Sí.
Entonces uno de los requisitos también que pedimos es que estas personas no tengan ningún tipo de deuda con el sistema financiero al 31 de diciembre del año pasado, del 2020. Cuando hablo de deuda, no hablo de deuda en mora, ¿no? Sino que no tengan ningún préstamo activo que estén pagando, ni que tampoco tengan, no sé, una tarjeta de crédito donde tengan cuotas activas, ¿no? Para ser gráfico y ejemplificarlo.
Cuando vos hablas de bancarizar a esta población joven, ¿es porque efectivamente está muy poco bancarizada?
Sí, bueno. A ver, Argentina de por sí está muy claro, poco bancarizada, ¿no? El crédito sobre el sector privado es 16% del PBI, estamos en números similares a los países más pobres de África en bancarización, y cuando uno hace el análisis por demográfico, el segmento joven está muy poco bancarizado, ¿no? Tiene mucho que ver también con la informalidad de la economía argentina, ¿no? Claro. En otro punto también, ¿no? Estos primeros empleos que en muchos casos no son en blanco. Con esto buscamos atraer a los jóvenes al sistema financiero tradicional, como somos nosotros, y que empiecen a trabajar con productos de créditos y hacer su score crediticio, ¿no? Que empiecen a tener relación con el banco, con un producto que les sirva, y que después lo podamos ir escalando a medida que la persona vaya evolucionando con sus proyectos. Pero bueno, importante esta línea también, que no me quiero olvidar de destacar, porque a veces trae consultas, es que el banco no está controlando el destino de para qué se usa, ¿no? Ajá. El destino puede ser para consumo o desarrollo productivo.
Sí, justo te iba a preguntar eso. O sea, no es necesario para aplicar el crédito decir para qué se va a usar el dinero.
Matías,
Matías,
te quería preguntar, ¿la pandemia ha traído un aumento de morosidad para el Banco Ciudad?
Bueno, la verdad que en el caso nuestro no es un semáforo amarillo por momento la mora. La verdad que, bueno, obviamente por coyuntura económica estamos muy atentos, pero aún no, si bien no soy un especialista en el tema, digamos, no es uno de los monitores que yo vengo siendo particularmente en mi día a día, no es un semáforo amarillo. Y por eso avanzamos con líneas de crédito tan agresivas, ¿no? Ahora también para bancarizar.
Matías, ¿y hay en el horizonte algún tipo de proyecto para ampliar líneas de crédito, por ejemplo, de generar créditos hipotecarios, o solo lo que está vigente hasta ahora?
Bueno, siempre el banco, la verdad que es difícil planificar, ¿no? Uh-huh. Planificar en esta coyuntura. Por ahora los productos, el crédito hipotecario, digamos, es un producto que se ve muy condicionado por la inflación, ¿no? En países de alta inflación, el crédito hipotecario es difícil de instrumentar, no por un tema de producto financiero, sino porque no está el entorno y la coyuntura para que esos productos funcionen bien, ¿no?
Sí.
Es como que dependemos de otros factores para poder implementar créditos hipotecarios que sean para muchos y que sean útiles.
No, te lo pregunto porque justo ayer se divulgaba una estadística del Colegio de Escribanos que hay como cada vez más cantidad de inmuebles a la venta, pero muy pocos compradores, digamos, con posibilidades. Quizá, digamos, tenías alguna información o había algún dato, o había alguna situación en análisis, digo, incluso más allá del banco, no hablo solamente del banco. Sabemos también que para que esto se dé, tiene que haber una especie de subsidio del Estado y demás, ¿no?
Sí, a ver, el banco siempre fue, en los últimos años, fue muy activo en hipotecas. Parte del rol social del banco es los préstamos a la vivienda. En algún momento hemos sido el segundo banco del sistema financiero en hipotecas otorgadas, claro. Lo que para nuestro banco es una muy buena performance, ¿no? Estamos atrás del Banco Nación, siendo muchísimo más chicos, ¿no?, que el Banco Nación en clientes, en capilaridad, ¿no?, siendo el banco de la ciudad. Uh-huh. Así que siempre cuando las condiciones se prestan para financiar a la vivienda, el banco lo tiene como prioridad dentro de su plan estratégico.
Te traslado una pregunta de los oyentes que se comunican a través de la línea de WhatsApp al 1155771192. Pregunta Patricia de Montserrat: ¿hasta cuándo hay que pedir, va a haber que pedir turno para ser atendido en el banco, digamos, si esta modalidad llegó para quedarse o en algún momento se volverá a la vieja normalidad?
Bueno, por ahora seguimos con la modalidad de turnos. La verdad que dependerá de factores ya exógenos al banco, ¿no? Si volvemos a la presencialidad total o no. No depende de nosotros. Por ahora, por turno. Hicimos, el banco hizo grandes cambios con el sistema de turnos, se fue adaptando, ¿no? Como todas las empresas durante la pandemia.
Sí.
Ahora se puede sacar un turno para el día siguiente. Es como que la disponibilidad de turnos se adaptó mucho. Hemos logrado adaptar la demanda de turnos a la oferta para poder asistir a la gente de forma ágil.
Muy bien, Matías Ezequiel Hirschman es el gerente de créditos del Banco Ciudad. Muchas gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
Gracias a todos. Déjenme decirle, por favor, que aquellos personas interesadas en este préstamo, o bien a referir gente para sacar este préstamo, esta línea para estudiantes, se metan en la página bancociudad.com.ar y ahí completen un par de datos que les piden, dos o tres datos, pongan quiero que me contacten, y en menos de 48 horas un asesor del banco los va a estar contactando para avanzar con la instrumentación del crédito. Muchas gracias.
Muy bien. Excelente,
gracias, buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y seguimos aquí en Caminando a Buenos Aires. Estamos acompañándolo como siempre, ¿eh? Como todos los jueves. Hacemos una pausa y seguimos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ese es un acto, yo diría, nacional psicótico, ahora que se usa usar palabras combinadas. ¿Usted estuvo en las Malvinas?
No, no, nací en el 76.
No, no, estuvo en el sentido, si no, después no, no. Se puede ir hoy. Yo pedí ir a las Malvinas justamente para una serie de notas que hice en La Nación. Ese es un territorio británico, es lo más parecido al sur de Escocia. Mandar tropa ahí es un acto que puede, que no hay habitante de ese territorio que no viva como una invasión.
Aquí seguimos con Caminando Buenos Aires y bueno, lo que decía Beatriz Arlo, ¿no es cierto? Estamos con Daniel Goodman, con Will Kelmer, con Sebastián Clemente.
Sí, una de las polémicas de la semana, ¿no? La declaración de Beatriz Arlo, que coincidíamos con Seba recién fuera del aire, que está convertida como en una, digamos, tira frases provocadoras para que rebote, pareciera, ¿no? Ya entiendo el pensamiento de ella, parece que es fuera de lugar, digamos, puede sí. pensarlo, una cosa decirlo. Dani.
Ni te cuento cómo está WhatsApp.
Sí, el tema es, digo, lo que dice Beatriz Arlo, por supuesto que toda la población es británica y son cerca de 200 años de ocupación británica, toda la población es británica, bueno, pero eso no quita que sea un acto de colonialismo completamente anacrónico lo que sigue sucediendo en las Malvinas, ¿no?
Sí, bueno, así como esta polémica nació y murió rápidamente, por suerte, hay otra que sigue agigantando, es la de la famosa lista de visitas a la Quinta de Olivos durante el momento más duro de la pandemia. Hay una denuncia penal, detrás de ella está Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, precandidato a legislador por la lista que encabeza López Murphy. Yamil, ¿nos escuchás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bárbaro.
Hoy hubo una ampliación de la denuncia en la que involucran también a Florencia Peña, ¿es así?
Correcto, ayer anoche ingresó la denuncia penal, donde estamos haciendo una segunda ampliación de la denuncia original realizada contra el presidente Alberto Fernández por la violación de sus propias disposiciones en relación a la ASPO, la DISPO, y esta doble vara, este doble estándar que de alguna manera hizo que mientras nosotros no podíamos despedir a nuestros muertos, mandar a nuestros hijos a la escuela y demás, en la Quinta de Olivos se vivió una realidad paralela.
La primera denuncia era contra el presidente Alberto Fernández y contra la que dijeron después es la asistente de la primera dama de Fabiola Yáñez, ¿o era solo contra el presidente?
No, Alberto Fernández, Sofía Pachi, luego entró en una ampliación que incluyó a estilistas, sí, al adiestrador de perro, digo, porque hay que aclarar que mientras nosotros no podíamos mandar a los chicos al colegio, ahí en Olivos estaban educando al perro. Y ahora esta tercera ampliación contra Florencia, y seguramente la semana que viene seguiremos ampliando esta denuncia.
Yamil, todavía lo que no se escuchan son explicaciones que suenen un poco, digamos, coherentes o argumentos que sostengan estos ingresos, ¿no? Eso es lo que está faltando.
Bueno, a ver, si camina como perro, ladra como perro, mueve la cola como perro, de un perro, digo, en realidad el problema acá es que no hay una agenda oficial de crítica y urgente que justificara en el marco de una situación de emergencia que todas estas personas estuvieran ahí. De hecho, vale aclarar, no es solamente el caso de Florencia Peña o de Sofía Pacho, o que fuera, digo, tener reuniones sociales, la fiesta de fin de año, el cumpleaños de Fabiola, o sea, realmente hay una serie de conductas que demuestran que estaban viviendo en una situación distinta que la del resto de los argentinos, mientras nos obligaban al resto de nosotros, mandándonos a gendarmería o a la policía, que no pudiéramos siquiera salir a correr a la plaza.
Y te da la sensación de que, digo, por ahí, no sé, en otro lado, en un otro país, esto sería un escándalo mucho más grande, que digo, está teniendo la repercusión y se le está dando la importancia que esto tiene, porque la verdad que, así dicho, es escandaloso, ¿no? Digamos.
Bueno, mirá el caso de lo que pasó en Inglaterra, ¿no? Usted recién estaba mencionando el tema de las Malvinas. Cuando el secretario de Salud, justamente que había decretado las medidas de aislamiento, violó las disposiciones sanitarias, en su caso para ir a ver a su amante, fue desplazado no por lo del amante, sino por haber violado su propia normativa. ¿Qué es lo que debería pasar en cualquier país normal? Digo, si vos tenés a la persona encargada de hacer cumplir una ley, siendo el que la viola, digo, ya tenés un problema de falta de autoridad, de falta de legitimidad, que debería hacer que lo corran. Lo mismo que pasó con Ginés González García, que nosotros lo denunciamos penalmente y gracias a eso está imputado. Digo, el tipo a cargo de la administración de las vacunas era el que las estaba desviando y las usaba de manera ilegal o corrupta. Mismo Bisotti, que mandó a vacunar a los padres de manera irregular. O sea, realmente hay una inconducta sostenida por parte de distintos funcionarios del gobierno nacional, y por eso creo que el trabajo que estamos haciendo nosotros desde Republicanos Unidos con López Murphy y demás es valioso, porque implica ponerle un límite y hacerles dar explicaciones a esta gente que evidentemente se maneja con impunidad, ¿no?
Y hay chance de que esto cambie, digo, chances reales, porque digo, estas cosas las escuchamos hace un montón de años. y un montón de décadas, y a veces parece que no importa el color político del que esté en el poder, sino que, digamos, como que siempre hay como un aprovechamiento de esa situación de poder, ¿no? Digo, ¿qué bueno, chance tenemos de que esto cambie? Samil, ¿estás ahí?
Ya, no.
No, lo perdimos.
No va a cambiar, parece.
Lo perdimos, lo perdimos a Yamil justo. Se cortó. Bueno, está bien. Lo perdimos a Yamil. Nada, le estamos preguntando, estábamos hablando con Yamil Santoro, que es candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por la lista que encabeza Ricardo López Murphy.
Sí, él representa a Republicanos Unidos.
Volví. Sí, ahí te recuperamos.
Repetí
ahí
la pregunta, está. Seba.
El tema que estabas preguntando recién, si creo que esto va a cambiar. Mira, yo creo que la primera forma de hacer que cambie es llevándolos a dar explicaciones. Te pongo un caso práctico. Nosotros habíamos denunciado hace 4 años a Fernanda Vallejos por tener 3 empleos del Estado al mismo tiempo, sí, estar cobrando 3 sueldos del Estado al mismo tiempo, que eran incompatibles entre sí por ley. Algo tan simple como pedirle a la dependencia pública A, a la dependencia pública B y a la dependencia pública C, si la habían pagado o no a esta mujer, lleva más de 4 años y todavía no hemos avanzado en la etapa de indagatoria. Ahora, también es cierto que es tan fácil de constatar y objetivamente indiscutible que no va a poder zafar, digo, lo podrá patear para adelante, podrá eventualmente pedir una probation, lo que fuera. Pero en la práctica lo que hay que entender es que lo que suele pasar en Argentina es que los fiscales no operan de oficio ante este tipo de delitos, y si no hay una ciudadanía comprometida, si no hay un tercer sector comprometido, si no hay un periodismo comprometido, estas cosas quedan impunes. Y eso es lo que nosotros tratamos de marcar con estas denuncias y ayudar a que la justicia mueva el traste y se ocupe.
Bien, Yamil, empezó la campaña, ¿no? Y bueno, ¿cómo están ustedes plantados de cara a lo que o empezó o está por empezar estos próximos días, ¿no? Sí. Oficialmente empieza el 8, ¿es correcto?
Correcto. A ver, ahí nosotros venimos muy bien. La verdad que yo integro la lista de Ricardo López Murphy, sí, dentro de la PASO de Juntos por el Cambio en CABA. Estamos compitiendo contra Vidal y contra Rubinstein para ver cómo se intercalan las listas. Y tenemos una oportunidad sin precedentes. Por un lado, la decisión de Patricia Bullrich de bajarse nos deja la posibilidad, quizás como los opositores más duros al kirchnerismo que hoy quedan dentro de la interna, de heredar todo ese caudal de votos, sobre todo teniendo en cuenta la excelente relación que hay y que siempre hubo entre Ricardo y Patricia. Así que ahí tenemos una oportunidad muy grande por crecer, pero sumado a este tema quizás de un perfil más halcón, de oposición dura, tenemos un diferencial que es que somos una lista con propuestas, con ideas de cómo sacar este país adelante. Digo, Ricardo, no hace falta que yo lo diga, pero digo, debe ser uno de los últimos estadistas que queda en la Argentina que tiene una visión integral acerca de los problemas del país, y si uno lo sigue en cualquiera de sus entrevistas, siempre sale aprendiendo algo, siempre tiene la posibilidad, acuerdo o no acuerdo con su ideología, pero digo, de ampliar la visión sobre los temas, y creo que jerarquiza la política su participación, y ojalá lo acompañe la ciudadanía con el voto.
Estas internas, estas PASO, digamos, con opciones dentro de los distintos grupos políticos, ¿crees que suma? Me vas a acordar a la primer PASO de Cambiemos, cuando Macri enfrentó a Carrió y Sanz, y fue como muy atractivo a la hora de votar, ¿no? Digo, si esto se replica, ¿o es una interna que puede, digamos, desbalancear el poder dentro de Juntos por el Cambio?
No, al contrario, creo que estas cosas engrandecen a los espacios. Hoy por hoy, Juntos por el Cambio, en 17 de las 24 provincias está teniendo algún formato de interna. Uh-huh. Eso es lo que ayuda, por un lado, es ampliar la coalición, porque permite incorporar personas con visiones distintas, pero algo para mí todavía más rico, que es contrastar ideas, digo, que se escuchen distintas voces. Por ejemplo, nosotros, que no formamos parte de la gestión 2015-2019, podamos discutir con aquellos que sí lo hicieron, aquellos que creemos que las cosas se tienen que hacer de manera distinta a las que se hicieron, podamos contrastarlos con los que crean que haya que hacerlo quizás de una manera más parecida a lo que se hizo. Todo eso enriquece tanto a la discusión política como a la ciudadanía, y ayuda también a que entre nosotros podamos ir definiendo nuestros matices. Digo, una coalición no es lo mismo que una fusión. O sea, en una coalición vos tenés muchas personas que piensan distinto, que se ponen de acuerdo en algunos temas y deciden trabajar en conjunto. Creo que justamente los debates, las listas distintas, la competencia en las PASO y demás, permiten que se aprecien esos matices que existen hacia dentro de las coaliciones, y que la van a ver en el Congreso, porque cuando nosotros entremos al Congreso, cuando nosotros entremos a la legislatura, vamos a tener una voz propia sin perjuicio de estar en el interbloque Juntos por el Cambio, ¿no?
¿Y es difícil mantener o no pasarse de la línea esa de que se noten los matices y no empezar a, digamos, a atacarse como como pasó la semana pasada, sin ir más lejos, ¿no? Con los candidatos más de la provincia. ¿Cuál es el límite ese que no hay que pasar?
Mira, yo creo que cuando uno tiene ideas, propuestas y soluciones para plantearle a la ciudadanía, no necesita caer en las chiquilinadas de los agravios personales. En todo caso, esos ataques aparecen cuando no hay tantas diferencias de fondo entre los candidatos, pero cuando, digo, es muy fácil de nuestra parte contrastar en materia de ideas con ellos, líneas que han votado la ley de alquileres, con gente que ha votado el aumento de impuestos, que no han reformado el Estado en cantidad y calidad suficiente. Digo, en ese sentido van a encontrar en nosotros, primero, gente honrada que va a respetar al adversario sin por ello dejar de ser contundente a la hora de esbozar una crítica o un contrapunto. Pero entendemos que justamente si la idea es después, una vez pasadas las PASO, integrar una misma lista, no podemos estar faltándonos al respeto mutuamente, y en esa línea también es una chiquilinada querer firmar un papel que diga que nos vamos a portar bien cuando somos todos adultos.
Muy bien, Yamil Santoro, precandidato a legislador porteño por la lista de Ricardo López Murphy, muchas gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
A ustedes, que tengan buen día.
Hasta buen día. Luego.
Aquí estamos en Caminando a Buenos Aires. El WhatsApp para los mensajes es el 1155 77 11 92 11 55 77 11 92. Bueno, felicitando como siempre a todos los caminandos, a Daniel Goodman, a Willy Kelmer, a Sebastián Clemente. Actualizamos esta información: la selección argentina de vóley cayó ante Francia por 3-0 y peleará por la medalla de bronce con Brasil.
Sí, juega con Brasil el sábado a la 1:30, digamos, ¿no? La noche, estirando la noche del viernes, si quiere. Sí. Por la medalla de bronce con Brasil, que te diría que un rival incluso más duro que Francia, en los papeles por lo menos. Ya sí. En la primera fase se enfrentó a Argentina, le había ganado 2 primeros sets y después perdió los otros 3. Fue un partido que lo tenían medio cocinado y se les escapó a este equipo de vóley, que tiene un proceso larguísimo y se nota, está dando sus frutos. Es como ha pasado con otros deportes colectivos. Vamos a dejar para el próximo programa un balance de los Juegos Olímpicos, por ahí sí. Con alguien que entiende un poco más que nosotros.
Hay que decir que mañana la agenda marca que es la posibilidad de medalla de oro de las Leonas,
sí.
Que juegan a las 7 de la mañana contra Países Bajos,
exactamente.
Antes conocido como Holanda.
Sí, gran potencia en el hockey.
Exactamente.
Al que Argentina le ha ganado muy pocas veces. Ojalá sea mañana una más, ¿no?
Exacto.
Bueno, vamos a meternos con un tema que creció muchísimo durante la pandemia, con el uso de las nuevas tecnologías, si quiere, que son los fraudes financieros, y una novedad que es cómo la cara de uno puede evitar estos fraudes. Tu cara es tu clave, es un nuevo programa de la Fintech de Credencial. Para que nos cuente un poco más del tema, estamos en comunicación con Jorge Larravide, gerente de marketing y nuevos negocios de Credencial. Jorge, buen día, ¿cómo le va?
Hola Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Placer saludarte.
Igualmente, estamos acá con Sebastián. Bueno, primero entender un poco de qué se trata estos fraudes financieros, que sé que en el 2020 crecieron exponencialmente, básicamente porque empezamos a hacer todo a través de, no sé, el teléfono, la computadora, cosas que antes hacíamos presencialmente.
Totalmente, sí, lo que observamos todos es justamente que desde que empezó la pandemia, hace como un año y medio largo ya atrás, todo lo digital se aceleró, entonces ya estaba, digamos, la enorme cantidad de gente que operaba online y se sumó las personas que necesariamente tuvieron que utilizar mecanismos digitales al no poder usar los presenciales. Entonces, es más atractivo para un delincuente cibernético, digamos, el intentar hackear, robar o estafar, justamente porque hay más gente utilizando, ¿verdad?
¿Y cómo es esto de que evitar el fraude con tu cara? Explícanos un poco más en para que lo entendamos.
Perfecto. Mira, básicamente tiene que ver con el uso de la biometría.
Sí.
Ustedes saben que la biometría, nuestros rasgos biométricos, lo que llamamos, sin ponernos técnicos, patrones biométricos, son únicos e irrepetibles por cada uno de nosotros, ¿no? En Argentina esto lo conocemos hace algunos años porque el primer uso que se hizo de la biometría fue en el caso de jubilados y pensionados. Uh-huh. Con el tema de reconocimiento de huella dactilar.
Exactamente.
Y después se fue incorporando otro tipo de biometrías. Entonces, esta idea de o esto que estamos charlando ahora, digamos, como que la clave es tu cara, tiene que ver con la biometría del reconocimiento facial, pero desde ya hay otras, digamos, el reconocer el iris, el patrón de voz que estamos conversando, patrón de venas, digamos, todo son distintos partes, digamos, de nuestro cuerpo que pueden actuar de clave de una manera absolutamente única.
¿Cómo es el patrón de venas? Me llamó la atención eso.
El patrón de venas llama la atención, no, digamos, básicamente lo que sería la manera de explicártelo sería una manera de poder escanear. Imagínate que si vos tuvieras, extendieras tu mano y te imaginás un escáner que está barriendo, digamos, tu mano, ¿no?
Sí.
Como que está leyendo las venas de tu mano. Bueno, ese patrón de venas también es único. Son tecnologías, digamos, que en forma masiva se utilizan menos porque, para el uso práctico, imagínate que sería como meter la mano en un escáner como fuera una caja.
Claro, claro.
Hasta sería difícil para una persona que confíe, ¿no? Meto la mano en la caja, ¿qué me va a pasar?
Sí,
¿qué
sí,
sé yo?
Sí.
Con lo cual se utiliza, digamos, pero en otro tipo de usos que no son los habituales masivos para todo el mundo. Así que bueno, en este caso es utilizar, por un lado, es utilizar la tecnología que permite, digamos, apalancarse en la biometría de las personas y que después, por supuesto, tiene un correlato que es voy a validar esa identidad, ¿no? Entonces, en el caso de credencial, y en el caso de Argentina, como también lo hacen otras fintech y billeteras digitales y demás, la validación usualmente se realiza contra datos del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas. Sí. Entonces, lo que se hace es machear y decir, bueno, utilizo, por ejemplo, un dispositivo como un celular con una cámara parecido a como cuando uno se va a sacar una selfie o va a filmar un videíto, lo que sea. Entonces, esa imagen de la persona se compara con lo que está en la base de datos de RENAPER. Lo que da como resultado es un porcentaje de macheo, porque obviamente lo que tiene registrado RENAPER a lo mejor tiene un tiempo,
claro,
o mucho tiempo. Entonces, lo que va a dar es un porcentaje de fiabilidad o de correspondencia sumado a otros datos, ¿no? Porque, digamos, vos podés sumar tanto la cara como la huella. Normalmente, para los onboarding digital, en las aplicaciones se utiliza también el escaneo del DNI, con lo cual ahí validás que el DNI sea el correcto, el actual, que la persona esté viva, o sea, que toda una serie de datos, que sea auténtico, por supuesto, los datos de la persona. Pero esta misma lógica, en credencial, por ejemplo, que también operamos en el mercado mexicano, en México se hace algo similar, nada más que la autoridad similar al RENAPER se llama INE, que es el Instituto Nacional Electoral, y se hace exactamente lo mismo, digamos, se captura la biometría de la persona para convalidarla contra la base de datos oficial, y después la devolución es esta persona es Jorge Larrabide o no, o tengo muchas dudas, y si tengo muchas dudas puedo optar por creerle o no creerle, digamos, sí. El algoritmo decide, pero en definitiva es usar la tecnología para reforzar la seguridad. Esa sería la idea.
Me imagino que ayuda, por ejemplo, esto me hace acordar a la aplicación Mi Argentina, por ejemplo, ¿no? Que ahí están todos los datos de RENAPER, te aparece la cédula verde del auto. Me imagino que cuanto más gente se adhiera a ese tipo de aplicaciones, más fácil es este trabajo que plantean ustedes, ¿no? Porque digo, el entrecruzamiento de datos es contra datos más actualizados, ¿puede ser?
Sí, sí, a ver, en realidad para lo que sí, está bien lo que planteas, para lo que sirve el que algo se masifique es para que todos lo tomemos con más naturalidad. Hace, no sé, 5 años, cuando en Argentina, que ya existían hace más tiempo en otros países, empezó a pagarse con código QR, era un excéntrico, pagaba con código QR y decía, ¿qué es eso?
Sí.
Y ya hace 2 años, 3 años que el código QR es absolutamente masivo, y la gran mayoría de las personas, por supuesto hay gente que no lo conoce y no lo usa, pero la gran mayoría de las personas lo tomó como un estándar. Para lo que sirve el que algo se masifique es para eso, para poder incorporarlo más fácil y decir, bueno, mira, por ejemplo, hay bancos que tienen mecanismos similares como los que estamos charlando, y donde vos ves lo tangible del beneficio, porque antes, para abrir una cuenta bancaria, tenías que ir a una sucursal, y ahora abrís una cuenta bancaria con tu teléfono, y sin moverte de tu casa o de donde estés, digamos. Con lo cual, el uso de la tecnología en este caso sirve para combinar ambas cosas: el poder facilitar trámites o reemplazar trámites de una manera más simple para el usuario, y además le aporta un nivel de seguridad que de otra manera no lo tenía.
¿Cuáles son las estafas virtuales más comunes en estos últimos tiempos? Hay que estar más atentos.
Mira, dentro de las estafas hoy normalmente hay una combinación de dos cosas. Una es la estafa en sí misma, del estilo cuento del tío, ¿no? El chamullo, que lamentablemente en ese caso, digamos, caen personas de cualquier edad, pero suelen ser, digamos, un blanco más habitual los adultos mayores. Entonces son los engaños, ¿no? La típica cuestión de o el secuestro express, el engañar, manipular a una persona que tiene secuestrada a un familiar, por ejemplo, para que le entregue el dinero que tenga en su casa, o el cambio de billetes, ¿no? O el billete que usted tiene ya salió de circulación, se lo van a ir a buscar. Uh-huh. O sea, esa clase de cosas están a la orden del día permanentemente. Y después hay otras más sofisticadas, digamos, donde, por ejemplo, una que está muy de moda en este momento, hay uno de los últimos medios de pago, tiene un par de años, pero digamos todavía no es tan conocido por la gran mayoría de la gente, que es el DEBIN, que es el débito inmediato, que actúa como una transferencia inmediata al revés, o sea, en realidad el que te hace la transferencia es el que te pide plata, no el que te la manda. Entonces lo que hoy hacen con el engaño es que si te mandan un DEBIN, te dicen de repente, te estoy mandando plata, entrá y aceptalo, y en realidad lo que estás entrando a aceptar es que vos estás de acuerdo que te saquen plata de tu cuenta y se la den a otra persona. Mecanismos de ese estilo hay muchos, y hay varios. Por eso también hay como no solo refuerzo de medidas de seguridad, sino refuerzo en comunicar a las distintas personas justamente de los posibles fraudes, ¿verdad?
Bueno, Jorge Larravide, gerente de marketing y nuevos negocios de Credencial, la verdad que nos sacamos algunas dudas y estaremos preparados para poner la cara y evitar que nos estafen. Jorge, gracias y muy buen día.
Muy buenos días, gracias a ustedes, un placer.
Seguimos en Caminando Buenos Aires. Y ya estamos por el final de hoy.
Bueno, perdimos el contacto con el Comité Olímpico de Villa Crespo, ¿no? Que sí. Estaba haciendo el vóley. Como bien nos dijo Kika hace un rato, perdimos 3-0, casi sin atenuantes, contra Francia, equipo al que le había ganado en la primera fase. Y como dijimos, va contra Brasil el sábado a la 1:30 por la medalla de bronce. Vos dijiste, Seba, las Leonas mañana 7 de la mañana contra Países Bajos por la medalla de oro. Ahí hay asegurado una medalla. No quedan muchas más opciones. Lo que se definió hoy son los finalistas de básquet, donde Argentina quedó eliminada con Australia anteayer. Australia perdió hoy con Estados Unidos, con el equipo de los jugadores de NBA. Arrancó Australia con todo, como jugó con Argentina el primer cuarto, le llegó a sacar 14 puntos al equipo americano. Después los estadounidenses se enfocaron un poco mejor y ganaron ampliamente. Y la otra semifinal fue muy cerrada y ganó Francia por un punto a Eslovenia. Eslovenia era como la cenicienta de los Juegos Olímpicos. Tiene a una estelar figura de 22 años, se llama Luka Doncic, jugador de la NBA, que le hizo 55 puntos a Argentina en el debut. Luka Doncic tenía un récord en la selección, había jugado 17 partidos, había ganado todos. Hoy es la primera vez que pierde, bueno. Jugando un partido con su selección. La medalla de bronce la disputaron Australia y Eslovenia. La de oro, Francia, al igual que en el vóley, con Estados Unidos. Francia es el equipo que ya le ganó a Estados Unidos en la primera fase. Así que una final interesante.
Bien, es lo que queda de los juegos que ya se están terminando.
Sí, ¿no? Falta la final de fútbol, que la van a disputar Brasil con...
no me acuerdo.
Se me olvidó, sí, pero es Brasil. Sí. Brasil ganó a México.
Sí.
Y Japón perdió con... no me acuerdo.
No, yo tampoco.
Alguien nos ayudará para que...
Bueno, está el maratón entre las pruebas de atletismo.
Donde hay argentinos, pero obviamente no, siempre...
Maratón el maratón masculino y maratón femenino son esas pruebas, digamos, que faltan de las importantes, ¿no? Porque ya hay ganadores de los 100 metros, de los 200 metros. Ayer se corrieron las finales de las postas de relevos.
Mira, ahí Natalia nos dice que nos acordemos la semana que viene de ver los Juegos Olímpicos. Vamos a llamarlo a Luis Vinker para que nos cuente todo este movimiento en el atletismo. Porque la otra vez contaba en una nota en el diario Clarín, Luis Vinker, quien algo sabe de atletismo,
sí,
y trabaja en Clarín hace 55.000 años.
Y ha cubierto Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos. Contaba la historia del ganador de los 100 metros, el italiano nacido en El Paso, Texas, pero que vivió toda su vida en Italia. Uno ve una carrera de 100 metros y espera a un jamaiquino, un americano.
Sí, mala.
Sale de ahí.
Mala para hermano de los jamaiquinos. Realmente
un afroamericano. Y esta vez se despachó un italiano medio moreno, porque el padre, sí, obviamente es de origen afroamericano.
Sí, decíamos que los jamaiquinos no tuvieron una buena performance después de Usain Bolt. Está costando la renovación.
Sí, en las mujeres, donde los 100 metros hicieron oro, plata y bronce, tres jamaiquinas, ¿no? Y la ganadora repitió luego en los 200 metros.
Sí, y hubo un bronce ayer en la posta de relevo de 400 metros. Así que en mujeres está mejor que en varones. Y bueno, después del retiro de Usain Bolt, que era... el hijo del viento era otro, ¿no? Ese era Canigia.
Ese era Canigia, que corría, no sé, los 100 metros, pero corría...
No sabemos nada bastante. El otro día escuchaba una comparación de cuánto tardó Maradona en hacer los 50 metros que lo separaron de la mitad de la cancha hasta hacerle el gol a Shilton en el Mundial de México, y decía que era realmente lento comparado con un velocista.
No va corriendo para adelante.
Y eso que él había entrenado con Ben Johnson, ¿no?
Sí, pero exactamente.
Bueno. No era final de fútbol, Brasil-España.
Brasil-España,
ahí está. España que eliminó a Argentina, ¿no?
España eliminó a Argentina, tiene un equipo, creo que había 6 o 7 jugadores que habían jugado la Eurocopa, o sea, tiene un equipo fuerte. Argentina llevó un equipo sub-23, con algunos jugadores con mucha trayectoria en primera, muchos que están incluso en Europa, pero
sí, no, pero muchos jugadores no pudo llevar porque los clubes tanto de acá como de Europa no se los cedieron, sí, ¿no?
Está, bueno, está el caso de los de River, que no se dio a Julián Álvarez porque estaba jugando a Copa Libertadores, o Boca Izquierdos, sí, a Enzo Pérez en ese momento lo había intentado convocar. Nada, nosotros está muy en debate esto de que no ganamos nada en los Juegos Olímpicos y con las redes ampliadas el castigo directo hacia los atletas, ¿no?
Sí,
que
se han
quejado de
una tontería,
de ¿no? los odiadores seriales que los castigan porque no ganan medallas. Detrás de una medalla hay un laburo de tantos años y tan largo que acá yo creo no se hace.
No, y es muy, o sea, el deporte olímpico, digamos, es muy el reflejo muchas veces de cómo hace las cosas cada país, ¿no? Y Argentina está golpeadísima por la pandemia, por la crisis que ocasionó la pandemia. Viene de un montón de años.
Sí, por una falta de política deportiva histórica, claro. Ni de este gobierno, ni el anterior, ni el anterior.
No es echarle la culpa a nadie, es un poco de realidad. Y el año pasado pasó también que por estas restricciones hubo atletas que no podían entrenarse, que no tenían la posibilidad de entrenarse. Y eso es concreto y pasó, y eso los retrasó un montón.
Sí, marca mucha diferencia con la que ya tenemos de antes, con los europeos o los asiáticos.
De antes y de siempre. Siempre hubo, sí. En todos los Juegos Olímpicos hay comentarios de que el argentino lleva la garrocha, que no sé de dónde la sacó, que más o menos que la talló con un tramontina, y viene el europeo que tiene un juego de 10 garrochas que le paga el Estado, ¿no? O sea, digo, para hacerlo bien ridículo.
Bueno, me parece que es un tema interesante para que la semana que viene lo desarrollemos. Hoy nos quedamos sin tiempo, Quique, nos vamos.
Así es, ya es el final de este Caminando Buenos Aires de hoy. Bueno, muchísimos saludos y felicitaciones por vía WhatsApp.
Muy bien.
Como siempre. Hasta aquí entonces, Caminando Buenos Aires, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente, con Daniel Goodman. En la puesta en el aire está Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos, llega Juez y Parte con Lucio Fernández Murs.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155-5673. Nuestra web o contacto @OSDE.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.